en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, dice el tópico que los experimentos con gaseosa. Sin embargo, en todo lo que se refiere a la búsqueda de empleo, tampoco está mal que apostemos por probar nuevas experiencias, nuevas fórmulas para lograr nuestro objetivo. Eso sí, debemos apostar por experimentos que, a ser posible, no arruinen nuestra reputación o nos alejen más del objetivo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, hasta las 4 de la tarde. Nosotros tratamos de experimentar dentro de un orden, que es lo que te proponemos a ti. Lo hacemos hoy con contenidos como los que nos avanza ya María José Ariza.
Hemos llegado al viernes de esta semana tan particular por el Puente de Todos los Santos, el Día de la Diversidad y la Inclusión en Madrid Trabaja. Pero lo primero que vamos a hacer hoy es hablaros de un portal de empleo, eWork, que funciona sin currículos. Enseguida hablamos con su fundadora y os contamos cómo es eso. Después hablaremos con la Fundación 11, vamos a hablar del programa No te rindas nunca, una iniciativa en colaboración con Inserta para ayudar a jóvenes con discapacidad a encontrar trabajo. Escucharemos, por cierto, también el testimonio de una de esas personas que se ha beneficiado del programa. En nuestro reportaje de actualidad nos vamos a ocupar del networking, qué es, cómo se hace y qué es lo que no hay que hacer. Expertos en este tema nos van a ayudar a hablar de un asunto fundamental hoy en día si queremos encontrar trabajo. Más adelante, la segunda parte de nuestro programa, Cruz Roja nos va a explicar su campaña En realidad no tiene gracia, para fomentar la diversidad en las empresas. Y ya para terminar, como cada viernes, le vamos a dar un par de minutitos, si acaso,
Muchos me parecen, muchos me parecen a mí.
Al joven busca
ya veremos,
vidas,
además.
Nuestro compañero Paco Delgado, para que nos cuente una batallita más en esa difícil misión de buscar empleo que tienen los más jóvenes.
Si eres un joven, busca vidas. Si eres un mayor que tienes la vida por hacer todavía, nos puedes escribir, por supuesto, nos puedes trasladar tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias, porque tenemos además varios canales abiertos, así que no tienes ninguna excusa, el que tú prefieras.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Tenemos también WhatsApp, al que puedes enviarnos notas de voz, 628091117, 628091117.
Y antes que nada, lo que más os puede interesar de nosotros, esas ofertas de empleo, cursos de formación, convocatorias de oposiciones, que es lo más leído siempre en la página web de Telemadrid, así que os agradecemos ese interés que mostráis. También saludamos, por supuesto, a Paco Delgado, que es el que se encarga de esta sección. Junto a María José, nos van a transportar hacia el mundo del empleo. Y hoy con 50 ofertas de trabajo para preparador de pedidos de ropa en Madrid.
Para una empresa dedicada a la venta online de productos de moda de alta gama. Son contratos temporales para trabajar del 17 de noviembre al 1 de diciembre a jornada por turnos de mañana, tarde o noche. Aunque es valorable, no es imprescindible experiencia previa, ya que la empresa provee de formación teórica gratuita, necesaria disponibilidad para trabajar de lunes a domingo.
Otras 50 vacantes en esta ocasión de ayudantes de dependiente en San Sebastián de los Reyes.
Para la campaña del Black Friday y Navidad son contratos temporales a jornada parcial en turno de mañana. No se requiere titulación, pero sí experiencia con atención al cliente y asesoramiento en venta. También solicitan disponibilidad para trabajar tanto en la zona de San Sebastián de los Reyes como en la de Alcobendas. El sueldo es de 7 euros la hora.
Un puesto de administrativo contable en Alcalá de Henares.
Para funciones de atención al cliente, compras, pedidos, contabilidad y facturas. Es un contrato temporal de 6 meses de duración a jornada partida. Necesario al menos 2 años de experiencia como administrador contable, tener carnet de conducir y vehículo propio y tener más de 30 años. Imprescindible también acreditar el título de formación profesional en grado superior.
¿Eres mecánico de motocicletas? Escucha.
Es un contrato de 6 meses con posibilidad de ampliación con jornada partida. El sueldo es de entre 1.000 y 1.300 euros al mes. Solicitan experiencia y conocimientos de mecánica de motocicletas y es imprescindible tener el carnet de conducir y vehículo propio.
Y buscan personal de restaurante y chef, nada más y nada menos que en Austria.
Para labores de camarero, sumiller o ayudante de cocina durante la temporada turística de invierno. Necesario un manejo de alemán suficiente como para mantener una conversación y experiencia en el sector de la hostelería. La entrevista será por Skype y debes darte prisa para enviar tu currículum en inglés o alemán, porque el plazo para presentar la solicitud termina esta misma semana.
Ya sabes, el procedimiento. Si te interesa alguna de estas ofertas, debes acudir a la página de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Imagínate que en un futuro, más o menos cercano, te pones a buscar trabajo y te dicen que no necesitas el currículum y, por tanto, para muchas personas sería todo un alivio no tener que pensar en si incluyes una fotografía o no la incluyes, si tienes que empezar por la formación o por la experiencia laboral, si te van a descartar por la edad o por tu origen. Para ello deberían triunfar propuestas como las que os vamos a presentar este viernes. Se trata del programa, yo lo voy a pronunciar primero en inglés, que debe ser algo así como HiBook, pero escrito es HIW2OS y una K. Este portal pretende facilitarte entrevistas de trabajo sin necesidad de que haya un currículum de por medio. ¿Cómo llegamos a este punto? Se lo vamos a preguntar a María Gutiérrez, que es la fundadora de esta nueva plataforma. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de saludarte. Lo he pronunciado bien porque mi inglés no es muy bueno.
Bueno, no has pronunciado bien, sí, resulta que todo el mundo dice HiBook, así que al final pues hemos optado por llamarlo HiBook.
¿Ah, sí?
Aunque de vez en cuando hay alguien que le dice HiBook, pero HiBook es como lo llamamos internamente también.
Ah, vale, vale, perfecto. Pero en cualquier caso lo importante es que la gente sepa cómo se escribe, porque para buscarte en Google es lo más importante.
Totalmente.
Así que, bueno, pues hablábamos que os vais a cargar el currículum, ¿o qué?
Bueno, nuestra idea es esa, absolutamente. Nos vamos a cargar el currículum, pero lo que nos vamos a cargar es la discriminación por estereotipos de edad, de género, de procedencia, y dejar que la gente pueda demostrar ese talento que tiene.
Claro, hablábamos la semana pasada con el Ayuntamiento de Alcobendas, que ha puesto en marcha una iniciativa para implantar el currículum ciego. Y realmente lo que terminaría con esa discriminación es una propuesta como la que tú nos haces, María.
Pues sí, la verdad es que nosotros conocemos, por supuesto, el currículum ciego, pero creemos que HiBook va mucho más allá, porque es que es verdad que la gente, al fin y al cabo, puede elegir, oye, pues mira, es que solo quiero los que llevan tantos años trabajando, o los que han trabajado en aquella empresa, o dejado de trabajar en aquella otra. Y eso también es un factor que puede pues alejar a gente que de verdad es muy valiosa a esa oferta de empleo. Y ya. Nos parece que es una pérdida de talento, pero para todo el mundo, vamos, una pérdida,
María,
de oportunidades.
Pero confiésame una cosa, porque yo he leído que tú es que odiabas el currículum.
Yo lo odio, Debe ser una cosa personal.
cuéntame.
No, te cuento que, a ver, mi currículum, la verdad es que es un currículum pues que creo que no dice la verdad, como le pasa a todo el mundo.
Sí.
Vale, pero en este caso no creo que sea, fíjate, tanto para mal. Yo soy ingeniera y soy psicóloga y tengo además varios másters, o sea que en principio tengo un currículum pues que puede resultar atractivo en ese aspecto. ¿En cuál otros no? Pues, por ejemplo, yo nunca he trabajado en una multinacional, entonces en eso puede ser poco atractivo para cualquier empleador. Pero sobre todo, lo que se pueden hacer es que, por ejemplo, yo llevo, aunque a pesar de ser ingeniera, pues mira, si tengo que programar una aplicación yo desde cero, pues iba a tener ciertas dificultades, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, por mi currículum puede que haya gente que me cogiese y me seleccionase para ese puesto de trabajo. Ya. Y sin embargo, a otras personas que se han formado de otra manera, vamos a decir, no tanto universitaria o no tanto oficial, pueden saber hacer muchas más cosas que yo. Y de hecho, en Haibook, pues parte de las personas que están trabajando pues son autodidactas y son unos cracks.
Claro.
¿Vale? Y saben mucho de su materia. Y sé que hay muchas personas que les pasa lo mismo y pues creo que ese talento no, tiene que estar aprovechado para todas las partes, tanto para la empresa como para el propio profesional.
Es que nos ha llamado la atención también tu iniciativa porque va un poco encardinada con lo que aquí hemos comentado muchas veces con algunas empresas, que cada día importa más, digamos, el título oficial que tengas y cada vez importa más a la empresa, por lo menos, el saber qué sabes hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades, tanto técnicas como personales?
Claro, es que realmente, a ver, en un entorno como el que estamos ahora mismo, tan cambiante, todo el mundo nos tenemos que reciclar continuamente. Ahora mismo mi título de ingeniera de hace casi 20 años, dime tú qué aplicación podría tener si no me estuviese continuamente reciclando. Pues eso nos pasa a todos, a cualquier nivel. Entonces somos mucho más de lo que puedes decir un papel, ya sea un título, o de lo que puede decir otro papel, como es un currículum. Somos muchas más cosas y Haibook lo que pretende es dar la oportunidad de demostrarlas.
Claro.
Primero, a través de unas pruebas, pero lo segundo, sobre todo en fase de entrevista. Nosotros no hacemos entrevistas, nosotros damos la oportunidad de que la gente demuestre su talento en las entrevistas.
Sí, sí, porque vamos a explicar cómo funciona y vamos a intentar apelar a la imaginación de nuestros oyentes. Claro, como lo que tenemos es la palabra, vamos a intentar trasladarles lo que se van a encontrar cuando quieran optar a una oferta de empleo en Haibook.
Bueno, pues el registro es anónimo.
Sí.
Vale, entonces pueden poner cualquier nombre que les aparezca, no tienen por qué poner el suyo, ¿vale? Se le hace una verificación de su email a través de una clave y entonces ya pueden entrar.
O sea, lo primero que nos evitamos esos tediosos formularios que nos encontramos en otros portales de empleo.
Eso mismo, prescindimos absolutamente de cualquier formulario en que tengas que poner tu experiencia, qué sabes hacer, qué no, dónde estudiaste, dónde has trabajado, todo eso, nos lo evitamos.
Ya, bueno, ¿vale? Eso ya es una ventaja. Y después, a continuación, como ya he estado bicheando por el portal, me he encontrado con que tenéis incluso, antes de que la persona interesada pueda optar a una oferta en concreto, pueden realizar pruebas sobre distintas habilidades.
Sí, realmente esa es la, vamos a decir, la diferencia con otros portales.
Sí.
Lo que hay es una serie de pruebas, ¿vale?, que han realizado unos expertos que tú vas pasando por según niveles, ¿vale?, hasta que llegas al nivel, bueno, pues en el que te sientes confortable porque sabes hacer eso, esa cuestión en concreto. Una vez que tienes esas pruebas superadas en ciertos niveles, puedes optar directamente a las ofertas de empleo que se abran para esas competencias, por ejemplo.
Hay que decir que son pruebas, por poner un ejemplo, ¿no?, de programación Java. Y entonces hay distintos niveles de programación Java, por poner un ejemplo de los muchos que tenéis, ¿no?
Eso mismo. Pues entonces, si tú superas el test de Java 3, el nivel 3, pues puedes optar a una serie de ofertas de empleo que piden Java 3.
Y a partir de ahí tú optas a esa oferta de empleo y el siguiente paso ya directamente es la entrevista.
Directamente la entrevista. Las empresas que confían en nosotros, la verdad es que confían en que nosotros les detectamos ese talento, somos capaces de proporcionar esa oportunidad de talento y entonces directamente reciben a la persona en fase de entrevista sin saber quién es.
Ya. Pero, sin saber la experiencia, si tiene experiencia, si no tiene experiencia, lo que saben es que realmente lo que acreditan. O sea, esto no es de idiomas, todavía no tenéis, pero supongo que habrá en próximas oportunidades. Pero digo, esto del nivel medio de inglés con vosotros también se va a acabar.
Claro, ahí está. Nosotros lo que decimos es a la persona, oye, si tú sabes hacer esto, demuéstralo y te vas directamente a la fase de entrevista. Lo que decimos a la empresa es, nosotros te llevamos a personas que de verdad están interesadas en trabajar contigo y que de verdad les vas a atender y las vas a poder conocer con tiempo suficiente en una entrevista, porque no vas a perder el tiempo cribando currículums, que al final de la criba ya no sabes si de verdad lo has hecho bien o no.
Ya. También tenéis intención de incorporar un marketplace que, por así decirlo, ¿Cómo le explicamos esto a nuestros oyentes? Estas palabras inglesas sería como una especie de muestrario de posibles candidatos.
Es un sitio donde aprender. Ajá. Es un sitio donde aprender. Al final, en HiBook, lo que tú consigues es saber el nivel que tienes de conocimientos de algo. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que te paras en Python, que es un lenguaje de programación, sí. te paras en el nivel 3, pero sin embargo las ofertas a las que tú quieres aplicar, que son las que más te gustan, están en nivel 4.
Ya.
¿Vale? Entonces no podrías acceder a ellas. Pero lo que hace el sistema, lo que hace la plataforma, es sugerirte formas de aprender para que tú llegues a tener el nivel Python 4.
Ya.
Entonces, esas formas de aprender, ahora mismo hay unos, o sea, están muy limitadas porque lo acabamos de lanzar, pero sí. vamos a ampliar continuamente y son desde ebooks hasta webinars, asistencia a congresos, cursos, lo que tú necesites para poder aumentar ese nivel de competencia que te haga llegar a la oferta que quieres. Entonces, por eso nosotros lo llamamos un lugar donde aprender.
Ya, pues mucho mejor que Marketplace, desde luego. Más claro para nuestros oyentes. De momento, como ya digo que lo he estado visitando, veo que sobre todo las empresas que han apostado por vosotros son empresas que buscan profesionales de nuevas tecnologías. También esos test de momento están enfocados a eso, pero ya te he escuchado decir que vais a ir ampliando, ¿no?
Vamos a ir ampliando. Nosotros somos una empresa todavía muy jovencita. Sí. Hemos empezado en este enero de 2018 y es verdad que hemos empezado por tecnología, pero no en absoluto nos vamos a parar ahí.
Ya.
Es un comienzo. Vamos a dar oportunidades a muchas más personas.
Vale, bueno, pues entonces os seguiremos la pista y nuestros oyentes que, oye, aunque no sean de nuevas tecnologías, por lo menos que se pasen por allí, que vean un poco cómo funciona, porque puede ser un cambio, desde luego, importante si el proyecto cuaja y si las empresas empiezan a apostar por este tipo de procesos de selección. Estamos en un mundo cambiante y tenemos que estar, pues muy pendientes de las novedades que se vayan introduciendo. Así que, María Gutiérrez, fundadora de HiBook, muchas gracias por habernos atendido y te llamaremos otras veces ya cuando vayáis incorporando nuevos perfiles para irselos dando a conocer a nuestra audiencia, ¿vale?
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Un abrazo.
Disfrutad mucho de la tarde.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Tienes?
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos invitaba.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 12:30, derbi madrileño en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Continuamos a las 4:15 con el Real Madrid, Valladolid. Y a las 9:15, Rayo Vallecano, Barcelona. Además, en la Liga ACB, Fuenlabrada, Barça. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hemos empezado por novedades, pero ya sabéis que los viernes en Madrid Trabaja apostamos por la diversidad. Y no lo hacemos, como se dice ahora, por una cuestión de postureo. Entendemos que las empresas deben apostar precisamente por los diferentes colectivos, sobre todo por perfiles de personas que han superado muchos obstáculos para convertirse en grandes profesionales de su sector. Y hoy os vamos a hablar de la campaña No te rindas nunca. Está impulsada por Inserta, la entidad de la Fundación 11 para la Formación y el Empleo de las Personas con Discapacidad, y este año cumple su tercera edición. ¿Cuál es su objetivo? Dar a conocer las historias de superación de muchas personas con discapacidad que se han sobrepuesto a sus circunstancias y han luchado por evitar los prejuicios propios y, sobre todo, los más importantes, los ajenos. Vamos a hablar con Virginia Carcedo, que es directora general de Inserta. Virginia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de saludarte.
Igualmente. Una campaña que, bueno, muestra la situación de personas, además, muy repartido por toda España. Es decir, que aquí hay historias de superación en muchos lugares.
Sí, son jóvenes, personas que, por ejemplo, viven en Galicia o que se han trasladado a estudiar a Madrid, pero que provienen de Valencia. O sea, hay jóvenes de todo el ámbito geográfico español, y lo que les une realmente es que son jóvenes con discapacidad, con un talento que puede verse en el vídeo, es un talento innato y un talento que no se puede desaprovechar, y que son jóvenes que están llamando a la puerta de las empresas para que se les contrate, ¿no?, y se les dé una oportunidad.
Y sobre todo con un denominador en común, que son luchadores natos.
Sí, son jóvenes que, además de, como veis en la campaña, en el vídeo, hacen cosas que pueden un poco llamar la atención, por ejemplo, como Marcelo, que es skater y es una persona ciega, pues son jóvenes que, además de todo eso, han sido luchadores porque, por ejemplo, Marta Peón, que es una de las jóvenes que sale en el vídeo...
Que vamos a hablar ahora con ella.
Sí, pues ha superado una enfermedad que se llama de Menier, que ha hecho que, ella lo dirá después, pues se acueste como una persona sin discapacidad y se levante como una persona con discapacidad. Y eso hace que te tengas que sobreponer, porque a nadie nos han preparado para solventar una situación para la que no teníamos previsión que pudiera ocurrir, ¿no? Por lo tanto, son jóvenes que, además de estar preparados y hacer cosas que aparentemente parece que no deberían poder hacer, pues además de todo eso son personas que son resilientes, que han seguido con sus vidas, que han seguido formándose y que incluso en muchas ocasiones están trabajando, ¿no?
Claro. Virginia, si te parece, vamos a escuchar un fragmentito de uno de los vídeos de esta campaña, porque escuchamos muchos de esos testimonios que nos estás comentando.
Uh-huh. Tengo prótesis y en una mano solo tengo dos dedos, en la otra pues un dedo, pero que es disfuncional.
Yo me llamo Marcelo Luzardi y perdí la vista hace algo más de 2 años.
Un día me desperté para ir a estudiar y empecé a escuchar un ruido y me dijeron que tenía el 80% de pérdida de audición.
En unos años, casi de la noche a la mañana, uno adquiere una discapacidad y pasa a ser una persona sordociega.
Yo nací con una malformación en las dos piernas porque me faltan huesos, como sería el fémur, la tibia, el peroné.
Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte a perseguir tus sueños. Cueste lo que te cueste.
Bueno, tenéis muchas más aportaciones en esta campaña, que es la tercera, Virginia, que hacéis en 5 años, pero que tiene su propia página web, ¿verdad?
Sí, esta campaña aúna, digamos, tres líneas de acción, ¿no? Primero, para los jóvenes con discapacidad, para animarles a que no se rindan, como dice la campaña, y que persigan sus sueños y que peleen. Por otra parte, a las empresas también, para que no desaprovechen todo este talento. Y lo hacemos, como digo, con tres líneas. La primera es la web que tú mencionas, que es noterrindasnunca.org,
sí,
donde los jóvenes que buscan un empleo y formación pueden inscribirse para participar en el programa que desde Inserta estamos poniendo en marcha. En segundo lugar, tenemos la exposición que se denomina Trazos de Vida, que se puede visitar en la estación de Atocha, en la planta primera, en las llegadas, porque ha habido en esta campaña también están participando importantes influencers o diseñadores, dibujantes,
sí,
que han realizado ilustraciones fruto de sus conversaciones con los jóvenes que estábamos comentando antes, ¿no? Y en tercer lugar, como digo, está también un reto que vamos a lanzar, que aún no lo hemos contado y que es primicia.
A ver, venga, cuéntanos lo que nos gusta, una primicia.
A mediados de la semana que viene,
sí,
lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa a distintas personas y ofrecer la posibilidad de que las personas con discapacidad o sin discapacidad se graben a sí mismos escribiendo en un papel los retos que han tenido que superar, las barreras que han tenido que sobrepasar para poder trabajar, para poder continuar con sus vidas, y que los lancen, los arruguen y que los lancen en una papelera, se graben, de manera que se pueda ver cómo esos retos y cómo esas barreras, en primer lugar, saltan, se lanzan, sí, y en segundo lugar desaparecen porque ya han sido superadas, ¿no?
Ah, muy bien, una iniciativa muy bonita y que, bueno, nosotros ya nos ponemos a participar ya mismo, o sea que ya participamos de ese reto. La exposición además la habéis inaugurado esta misma semana aquí en la estación de Atocha.
Sí, la inauguramos el miércoles pasado, el día 31, ¿no? Esta campaña
que ya nos parece que es de la semana pasada, pero no, es de esta semana.
Sí, la verdad que hay muchas noticias, ¿no? Pero yo creo que al final la diversidad y el esfuerzo y el talento, yo creo que nunca pasan de moda, ¿no?
No, lo digo porque como nos ha pillado el festivo en medio, ya hay gente que esto piensa que es de otra semana.
No, pero muchos viajeros, yo animo a la gente que llega en el, sí, AVE, ¿no? Que llega y que salen con sus maletas y que se paren un poco a ver lo que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los chicos, es uno de los que ha hablado, ha sido dibujado como un samurái, ¿no? Porque ha tenido que luchar tanto. Yo creo que es una exposición muy bonita,
sí,
que puede, yo creo que poner sobre la mesa y hacer reflexionar a muchas personas, ¿no?
Bueno, y no solamente los del AVE, aunque les pille más cerca a los del AVE. ¿Cuántos también madrileños cogen el cercanías y pasan también por Atocha? Que a lo mejor a la ida, porque uno tiene que ir a trabajar, va con prisa y no tiene tiempo, pero a la vuelta, que ya va un poco más relajado, sí que se puede pasar a ver la exposición, ¿verdad?
Sí, 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 la exposición está abierta, se puede también ver el vídeo, se pueden consultar las ilustraciones, y lo que yo creo es importante, ¿no?, que demos 5 minutos a esto para reflexionar, tanto las personas con discapacidad, sus familias, las empresas y la sociedad en su conjunto, ¿no? Las personas con discapacidad son el 10% de la población, uh-huh, y bueno, nunca se sabe, como dicen muchos de ellos, pues pasas de no tener una discapacidad a tenerla en un momento, ¿no? Con lo cual...
Bueno, en realidad, Virginia, yo es que creo que todos tenemos discapacidad, ¿no? Pero es verdad que unas inhabilitan más que otras y otras están más estigmatizadas que otras en el mundo de la empresa y en el mundo laboral. Así que vamos a conocer la historia. Aludías, Virginia, a Marta Peón y la tenemos ya al teléfono. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, comentaban en el vídeo y tú eras una de ellas. Bueno, que un día te acuestas y al día siguiente te levantas con un problemón físico bastante importante, ¿no?
Sí, a mí siempre me gusta empezar mi historia contándola pues realmente cómo fue, ¿no? Que me dormí como tú y me desperté como yo.
Claro.
En febrero de 2009, con 24 años, pues me levanto un día, escucho un ruido que no sé dónde procede, me vuelvo loca buscándolo, no lo encuentro, me pasó hace una semana, cada vez va más y resulta que tenía un 80% de pérdida de audición en un oído.
Sí.
Lo que se llama una pérdida severa de,
sí,
audición.
Sí, 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 sí.
Bueno, no saben por qué es, descartan el tema neurológico y bueno, pues a través de un montón de pruebas tardan alrededor de unos 10 meses en poderme diagnosticar síndrome de Meniere.
Ya.
En esos diez primeros meses ya empecé a perder también audición en el otro oído.
Sí.
Y también empecé a tener vértigos, que al final son los tres síntomas que nos caracterizan a las personas que tenemos síndrome de Meniere.
Ya,
que
ya,
es
ya.
La hipoacusia, acúfenos y vértigos.
Claro, los acúfenos son los ruidos, ¿verdad?, que escuchabas...
Los acúfenos sí, es el ruido, yo siempre lo comento como el ruido que se escucha cuando salimos de un sitio donde hay mucho ruido,
sí, sí, sí,
tipo
sí.
Discoteca, cuando llegamos a casa y escuchamos un zumbido.
Sí, sí, sí,
pues,
sí, sí.
Yo tengo tres tipos de zumbido en mis oídos, desde 4 horas al día.
Lo digo porque además recientemente, bueno, no, a lo mejor hace ya algún tiempo, una compañera periodista, Karma Chaparro, reconoció y confesó que vivía con esos ruidos en el oído, que, en fin, a lo mejor resultan bastante desagradables. Nos resultan cuando efectivamente vamos a una discoteca o a un concierto de música y lo pasamos un ratito, así que para estar continuamente con él es bastante importante. Y el resultado de todo eso al final es que, Marta, tú terminas en una silla de ruedas.
Pues es que precisamente lo que comentabas de Carmen Chaparro, cuando salió esta noticia, ella fue valiente y dijo que tenía síndrome de Meniere, me hicieron a mí una entrevista para la cual hablé sobre esta enfermedad, dando importancia no solamente a los acúfenos, sino también a los vértigos, porque
eso,
al final
sí,
es lo que más incapacita.
Claro.
A los acúfenos te puedes acostumbrar, de hecho yo estoy muy acostumbrada a ellos, pero los vértigos incapacitan muchísimo y es un poco lo que me pasó a mí, que... estuve durante muchos años recibiendo distintos tipos de medicación, porque no hay una medicación específica para nosotros, ya que la enfermedad es distinta para cada uno de los que la padecemos.
Sí.
Y en mi caso dejó de funcionar todo tipo de medicación. Me empezaron a infiltrar corticoides a través del tímpano con una aguja. Uh-huh. Y ya llegó un momento en el que eso tampoco funcionaba, con lo cual acabé en una silla de ruedas, completamente dependiente de mi pareja y de mi madre, que en ese momento eran quienes me podían ayudar. Claro. 24 horas. Y nada, pues finalmente, para poder solventar esa situación, tuvieron que hacerme una laringectomía quirúrgica. Uh-huh. Que consiste en quitarme el oído interno izquierdo y me pusieron en su lugar un implante coclear.
Madre
con mía. Lo cual ahora llevo un implante coclear en el oído izquierdo y un audífono en el derecho.
Ya. Bueno, estamos en un programa de trabajo y entonces tenemos que sí. derivar toda esta situación que nos has contado de carácter personal al mundo laboral. ¿Qué ha representado para ti toda esta odisea que nos has narrado? ¿Trabajabas antes de 2009?
Yo había trabajado de manera puntual en el ámbito del magisterio. Uh-huh. Es mi vocación y siempre he querido, me ha gustado los niños y la enseñanza. Justo en ese momento estaba estudiando para una oposición que evidentemente suspendí porque no, pues, estaba enferma, no sabía lo que me pasaba.
Claro.
Y bueno, como sí que había conseguido terminar la carrera antes de empezar con la enfermedad, pues estuve unos años trabajando como profesora, pero llegó un momento en el que tenía tantos vértigos que necesité replanteármelo y reinventarme.
O sea
para
que...
Perdón.
No, perdona. Ese proceso de que has superado gracias a ese implante coclear y al audífono que tienes en el otro oído, ¿no te ha permitido volver a dar clase?
No, imposible, porque con niños... los vértigos, la falta de audición y los acúfenos, todo junto. Yo siempre, todos los días, tengo dolor de cabeza y náuseas. Entonces se unen un montón de circunstancias por las cuales yo consideré, no hizo falta que ningún médico ni nadie me lo dijera, sino que yo misma no me sentía...
Con fuerza.
Sí, con fuerza, como para poder trabajar.
Pero sí te has encontrado con fuerza, Marta, para reinventarte, que era lo que nos estabas diciendo, ¿no?
Exacto, sí. Yo desde que acabé la carrera empecé a hacer voluntariado tanto fuera como dentro de España, con lo cual también era otra vocación. Lo que pasa es que yo la ponía en práctica en mi tiempo libre. Entonces pensé, ¿por qué en mi tiempo libre y no hacerlo una profesión?
Claro, claro.
Así que estudié el máster de Cooperación Internacional Desarrollo,
uh-huh.
En el cual me permitió hacer unas prácticas en Fundación Repsol, en donde sigo trabajando.
Ah, mira, qué bien.
Con lo cual estoy muy contenta y pues la reinserción en el mundo laboral tras la discapacidad pues se hizo posible. La verdad es que supuso un gran esfuerzo por mi parte y tuve la suerte de saber pedir ayuda y encontrarla para poder continuar.
¿Qué la encontraste en la Fundación?
Mi trabajo, perdón.
¿La Fundación 11?
No, en Fundación Repsol.
Ah, en la Fundación... Bueno, estás trabajando en la Fundación Repsol. Digo que
sí.
La ayuda, ¿desde dónde te vino?
Bueno, desde diferentes equipos multidisciplinares, diría
sí.
yo. Es decir... mi otorrino, mi psicóloga, mi entrenador, mi familia, fueron los que me apoyaron para que pudiera tener las fuerzas y la motivación para buscar la forma de reinventarme.
Claro.
Y a partir de ahí pues ya fue el esfuerzo mío propio de sacar el máster, hacer las prácticas y luego pues...
Y ganarte el puesto, que
exacto.
Cuando uno empieza en prácticas lo que tiene que hacer es ganarse el puesto, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Marta, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dado esa muestra y ejemplo de lucha contra la adversidad y nada, y que sigan los éxitos profesionales y personales, ¿vale?
Muchas gracias por facilitarnos este espacio para poder explicar un poco... lo que es una discapacidad y el esfuerzo que supone y luego las capacidades que sí que tenemos para
claro.
poder seguir en el mundo laboral.
Desde luego.
Con éxito.
Un abrazo.
Un
Marta.
Abrazo, muchas gracias. Un saludo, Virginia.
Un saludo, Marta. Hasta luego, gracias.
Oye, Virginia, ¿qué importante es dar visibilidad a estos ejemplos?
Pues
Sí, es muy importante porque en esta sociedad una imagen casi que vale más que mil palabras, ¿no?
Y claro.
Nosotros sabemos, muchas empresas no contratan a jóvenes o personas con discapacidad porque no quieran, sino porque a veces para ellos es difícil, ¿no? Saber cómo tratarlos, cómo hacer un poco la selección, ¿no? Y yo creo que todo esto es importante porque lo que se conoce al final se tolera y se acepta mejor, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo, fruto de la campaña, si un momentito,
sí,
es los resultados que hemos tenido, ¿no? Es el año, por ejemplo, estamos en la tercera edición de la campaña, ¿no? Pero la que lanzamos en 2016, hemos conseguido pues orientar a 19.000 personas, a formar a 7.000, insertar a más de 4.000. Quiero decir que al final,
sí,
si hay una empresa que quiere contratar y un joven que busca, se puede hacer, ¿no?
Hombre, se puede hacer y además estamos comprobando aquí viernes a viernes que se puede hacer contratando a personal muy motivado, muy ilusionado con la tarea que va a ejercer, que muchas veces las empresas todo eso lo valoran casi tanto o más que un título, ¿no? Y que una habilidad profesional que puedan tener. En fin, que de Inserta podemos hablar de muchas otras actividades que desarrolláis, pero si te parece, Virginia, lo vamos a dejar para otro viernes. Tenemos muchos por delante hasta final de temporada y volveremos a contar contigo para que nos cuentes toda la actividad que desarrolláis desde esta entidad, ¿vale?
Muchísimas gracias, Javier, y como ha dicho Marta, pues gracias también por darnos la voz y por permitirnos explicar pues lo que era el talento diverso, ¿no?, para las empresas y para la propia sociedad.
Perfecto, pues muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Y vamos ahora con un elemento que debéis tener en cuenta, que tiene nombre en inglés, pero os vamos a hacer la traducción y sobre todo os vamos a contar muy bien de qué se trata.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, nuestros WhatsApp, por si queréis enviarnos cualquier comentario, sugerencia o preguntarnos por el networking, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Una palabra en inglés, una vez más, que nos habla del cuidado, del mimo que tenemos que tener en nuestra red de contactos. De esa manera podemos acceder a esas oportunidades de empleo que no figuran en los portales de internet ni en ningún otro lugar.
Pues sí, y para hablar del networking hemos contactado con un auténtico gurú, Alfonso Alcántara, director del portal yooriento.com, reconocido conferenciante, motivador de profesionales y directivos, formador, coach, en fin, un auténtico experto que cree que las claves del networking son apreciar, elogiar a otros profesionales, presentarnos convenientemente, en eso solemos ser bastante tímidos en España, ofrecer nuestros servicios y pedir consejo, no ayuda o trabajo, que asusta bastante más, pedir consejo. Con estas claves hay que buscar contactos, pero no cualquiera, sino aquellos que realmente son importantes.
Hay dos tipos de networking, buscar profesionales que te pueden ayudar o a los que tú les puedes prestar servicios muy especializados, o acumular números, contactos, seguidores, porque así parece que eres una agencia o eres un profesional o un negocio bueno, porque dice, hombre, la gente cuando ve que tienes tantos seguidores pensará, hombre, si tiene tantos contactos es porque debe ser bueno.
La reputación es importante, tiene que ver con lo que opinen los demás de ti. Nos ha contado Alfonso Alcántara que debe ser bueno porque tiene en Twitter más de 100.000 seguidores.
Es
creo
muy
que
bueno.
Anda por 126.000.
Vamos, es una referencia indispensable para todas aquellas personas que se mueven en el mundo del empleo, del emprendimiento, que buscan trabajo, que buscan trabajadores, en fin, para todo ello el blog Yo Oriento es una de las grandes referencias.
Bueno, él nos aconseja que además de ser buenos profesionales nos demos a conocer y tengamos visibilidad. ¿Y qué es lo que no tenemos que hacer? También se lo hemos preguntado.
Dejar de relacionarnos, ¿no? Porque a mí muchas personas me dicen, oye Alfonso, yo resulta que soy un mejor profesional o mejor directivo que otro y sin embargo estoy poco valorado o me llaman poco o me tienen poco en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que seguir relacionándonos porque fíjate, los contactos son necesarios aunque tú pongas pasión y trabajes duro y tengas talento, porque hay otros que también ponen pasión, también trabajan duro y tienen talento. Por tanto, no nos podemos dormir en los laureles, aunque seamos buenos profesionales, porque hay otros profesionales que también lo son.
Bueno, yo ya sigo a Alfonso Alcántara y también sigo a Heidi Mora, que es orientadora laboral de Móstoles Desarrollo y autora de otro blog, un blog con su nombre, sobre búsqueda de empleo. Para Heidi, hacer un networking pasa por conseguir que los contactos de primer grado, es decir, amigos, compañeros de estudios, de trabajo, familia y tal, hablen bien de ti al resto, a los contactos de segundo grado. Heidi nos recomienda combinar redes sociales con contacto humano.
Y, por ejemplo, en redes sociales encontramos a nuestro compañero de universidad, tómate el café con él, habla con él, retoma la amistad, porque a partir de ese momento, cuando te humanice, cuando... O sea, siempre además ayuda el contacto tú con tú, tú a tú o en persona, ayuda a que esa persona te conozca y pueda hablar bien de ti o que también quiera, pues eso, darte o cederte o hablar de ti.
Los contactos de mis contactos son mis contactos, dice Heidi. Una fan declarada de LinkedIn, la red de redes a nivel profesional, en la que, sin embargo, hay que tener también las cosas claras.
Hay mucha gente que en LinkedIn invita por tener 250.000 contactos, de los cuales se queda mirando a la pantalla y no hace absolutamente nada. O sea, para hacer un networking hay que, si tú tienes un contacto, pues darle las gracias porque forme parte de tu red, el aportar, el intercambiar. O sea, no vale con el tenerlo, el te tengo aquí y no te digo ni hola. O sea, eso no es hacer networking.
Nos contaba Heidi además que para una empresa un empleado con una buena red de contactos es un valor añadido, es decir, nos hace más valiosos esa red. Y voy a terminar con una frase que ha utilizado Alfonso Alcántara en nuestra entrevista.
Que me encantan las frases de Alfonso.
Bueno, es del actor Michael Caine.
Pero bueno, pero él la selecciona cuidadosamente.
La ha seleccionado muy bien. Bueno, el éxito es ser un pato, sereno arriba, pero pedaleando como un loco por debajo.
Sí, que no se note, ¿no?
Que no se note, pero tú no dejes de hacer contactos,
bueno,
y de cuidarlos.
Hay que tener en cuenta que los contactos, desde mi punto de vista, son nuestros ojos dentro y nuestros oídos dentro de las empresas. Es decir, que nos pueden ayudar muchas veces, porque sabes aquello de, oye, que mi empresa están buscando un administrativo, enviarles el currículum.
Mucho más que
el 80%,
otras herramientas.
El 80% de las ofertas de empleo permanecen en el mercado oculto, es decir, que las empresas tampoco quieren organizar grandes procesos de selección
en
las que los lleguen,
Javier, como el nuestro,
puede
por
llegar
ejemplo.
Al 100%, claro. Que no quieren que les lleguen 1.000 currículos de personas, que quieren tener referencias de una de ellas o de varias para poder ir ya un poco más sobre seguro. Las 3:46.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6:00 a.m. Buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid. Que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy atentos a nuestro bloque de empleo público, que empezamos recordando que ya son los últimos días para 47 vacantes a profesores titulares en la Universidad Rey Juan Carlos.
Se necesita tener la acreditación para el cuerpo de profesores titulares de universidad. Además, es imprescindible tener el título de doctor. El proceso de selección se hará mediante concurso. con dos exposiciones orales de méritos y del proyecto docente. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 5 de noviembre. Las diferentes áreas a las que se pueden optar vienen recogidas en el Boletín Oficial del Estado, al que lanzamos en la web de Onda Madrid.
6 puestos en el Instituto Geológico y Minero.
2 de las vacantes son de titulado superior en actividades técnicas, una de ellas de titulado universitario en económicas o empresariales y la otra de ingeniero o arquitecto. Otro puesto es de titulado medio, por lo que solo es necesaria la diplomatura o el título de arquitecto técnico. Las últimas son 2 plazas para oficial de actividades técnicas y profesionales, para lo que es imprescindible el título de educación secundaria obligatoria. Las vacantes son para el centro de Madrid y el de Tres Cantos, y el plazo para presentar las solicitudes termina el 9 de noviembre.
3 puestos de titular superior en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
En el centro Esteban Terradas de Torrejón de Ardoz es necesario acreditar título universitario de doctor en ingeniería o arquitectura. Son contratos por obra y servicios y el sistema de selección será a través de concurso de méritos. El plazo para presentar las solicitudes termina el 15 de noviembre.
Y 2 vacantes de policía local en el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa.
Pertenecientes a la Brigada Especial de Seguridad de la Comunidad de Madrid, OBESCAM. Necesario cumplir con la estatura mínima, 170 centímetros los hombres, 165 las mujeres. Además, es imprescindible tener el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo B en vigor. El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 9 de noviembre.
Ya conoces las ofertas de empleo público. Ahora, que te interesa alguna, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 2 de noviembre. Y hablamos de otra campaña, en este caso la impulsa Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, y su objetivo es concienciar a las empresas. Se trata de la campaña En Realidad No Tiene Gracia, que pretende sensibilizar a las empresas para que sean más inclusivas. Ya os hablamos de un acto en el que varias personas nos regalaron sus monólogos, que con humor dejaban al descubierto un gran número de situaciones discriminatorias que padecen o han padecido algunas personas. Hablamos con Eva María Huerta, coordinadora del equipo de prospectores de Cruz Roja en Madrid. Eva, buenas tardes. Ah, pues parece que no tenemos la comunicación con Eva María Huerta. Ya digo que podéis comprobar a través de la página web de esta campaña vídeos realmente muy graciosos, con actores muy conocidos que dan pie y lugar a las distintas propuestas y sobre todo a dejar patente que existen situaciones discriminatorias por parte de algunas empresas a distintos colectivos. Así que ya tenemos a Eva María Huerta. Muy buenas, Eva.
Hola, buenas tardes.
Oye, que una campaña, sobre todo, que a mí me gusta mucho que utilice el humor para la denuncia. Uh-huh. Es así, ¿no?
Sí, queríamos hacer un poco diferente la actividad de los monólogos que hicimos. Está enmarcada una campaña que se llama En Realidad No Tiene Gracia, ¿no?
Sí.
Y va dirigida, pues bueno, a poner de manifiesto que siguen habiendo en muchos procesos de selección, pues se siguen poniendo barreras a ciertos colectivos, que son la mayoría de los colectivos con los que trabajamos en Cruz Roja nosotros.
Yeah. Ya, he visto algunos vídeos, realmente son muy divertidos, ¿no? Es que no me acuerdo, el frutero de Siete Vidas, por ejemplo, es un vídeo que yo recomiendo porque, bueno, no voy a hacer spoiler, que lo vean en la página web, porque tenéis una página web de la campaña, ¿verdad?
Eso es, hay una página web donde está la campaña, tiene muchísimas actividades, pues con campañas con nombres concretos, como, bueno, pues Mi Cara No Es Mi Currículum, El Bolígrafo Que Escribe el Futuro, y son acciones que van dirigidas a hacerle pensar y hacer reflexionar al tejido empresarial que todavía nos queda mucho, mucho camino que recorrer, que lo estamos haciendo juntos, y bueno, pues muchas de ellas nos piden opinión y son empresas aliadas que ya llevamos con ellos trabajando muchos años y ponemos en marcha las campañas dentro de sus plantillas en la empresa.
A los monólogos asistieron representantes de 70 empresas, o sea que sí que es una campaña que tiene cierto eco dentro del mundo empresarial.
Sí, estuvieron representadas, además, bueno, este año es la segunda edición que hemos hecho. Vinieron 70 empresas de grupos diferentes Y bueno, la verdad que fue un éxito. Ahora nos toca seguir trabajando con todo lo que se vio en los monólogos, porque cada uno de ellos nos pautó, ¿no? Nos ha dado unos consejos de lo que quieren que hagamos en su empresa después de ver, bueno, pues con humor y nos reímos todos, pero la verdad que eran situaciones que en realidad no tiene gracia, como la campaña, ¿no?
Claro.
El que sigan discriminando a una persona por origen, por sexo, por edad o por la foto del currículum todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaremos a partir de enero de 2009 a poner campañas ya más concretas dentro de estas 70 empresas que nos han pedido que, por favor, sí que están interesadas y que hagamos
¿Qué os han pedido exactamente que hagáis un poco para romper esas barreras?
Pues mira, estamos ahora diseñando un poquito con cada una de ellas qué es lo más adecuado, porque hay empresas de muchos, empresas grandes, hay pymes en las que solo hay 5 o 6 trabajadores, ¿no? Entonces tenemos que definir un poco todavía lo que es más adecuado para cada empresa. Ya hemos empezado con esto, con los talleres de diversidad de los que hablábamos la semana pasada con vosotros. Lo estamos haciendo también con empresas, o sea, los trabajadores, talleres de género y diversidad, del enriquecimiento cultural que supone tener a personas de otros países en sus plantillas. Otra empresa pequeñita pues nos ha pedido que haya, le gustaría saber qué es eso de mi cara, no es mi currículum, ¿no? Nos decía, uy, es que a mí en un currículum me quitas la foto o me quitas el origen, nos decía, y no sé por dónde seguir, ¿no? O sea, porque es lo primero que veo, lo que quiero ver es la foto, ¿no? En lugar de las competencias, que es hasta donde vamos nosotros.
Pero fíjate, de todas formas, Eva María, que me da la impresión que muchas veces las empresas con quien parece que tienen problemas, porque si hay que desarrollar este tipo de actividades, es con la propia plantilla, y yo creo que a veces el problema viene de arriba.
Sí, al encuentro de los monólogos era muy curioso, porque cuando hemos hecho un recuento de las personas que vienen, los asistentes, hubo gente de directores de recursos humanos, incluso algún CEO estaba presente, pero son los técnicos de recursos humanos con los que estamos más al día a día y son los que nos dicen no, pues tiene que tener estos requisitos, ¿no? La persona que nos mandéis. Entonces, las campañas van a ir dirigidas a la plantilla de la empresa, claro.
Ya, a los que
están todo el día a día, pues que son los que reciben los currículums y los que nos ponen las barreras todavía, ¿no? Es que siempre nos dicen lo mismo, ¿eh? No soy yo, es que los clientes de mi empresa, es que...
No, eres tú, soy yo.
Claro. Entonces, es verdad que en los monólogos fue un momento de humor. Y muchas de ellas nos lo han dicho, o sea, es que es verdad, nos hemos sentido reflejados con los casos, es que eran casos reales, o sea, nosotros con los monologuistas y con nuestra compañera, que era un poco la que llevaba todo el hilo conductor, hemos expuesto casos reales que nos siguen pasando todavía con las empresas, y muchos los identificaban porque habían sido ellos los que nos habían puesto esas barreras todavía.
Oye, Eva María, ¿me vas a permitir que, ya que estamos hablando de diversos colectivos, los viernes saludamos y tenemos el diario aquí en Madrid Trabaja de un joven buscavidas? Entonces, ¿te parece un momentito que
fenomenal,
lo escuchemos y ahora seguimos contigo?
Vale.
Venga, vamos con su sintonía, que tiene hasta derecho a sintonía en este programa. Fíjate tú lo que son las cosas. Don Paco Delgado, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué nos cuentas esta semana?
Pues mira, una cosa curiosa que tenemos los periodistas, que lo sabéis bien vosotros, es que damos muchas vueltas, pasamos por radio, tele, prensa escrita, muchos
Internet.
Sitios. Internet. Sí, muchísimos sitios. Yo curiosamente hice mis prácticas de universidad en una televisión local de mi ciudad, cubriendo información deportiva. Eran unas prácticas externas, yo me las apañé por mi cuenta, y el sistema era simple. Yo iba a trabajar por las mañanas, iba a cubrir ruedas de prensa o a hacer encuestas a aficionados en la calle. Entonces, la clave, tardaba 1 hora y cuarto en llegar a la productora todos los días en autobús. Y aquí viene lo bueno. Había días que no había rueda de prensa, pues hacíamos encuesta. Había días que no había encuesta, pues hacíamos rueda de prensa. Pues había días que no se iba a rueda de prensa y no se hacía encuesta. Pero por lo que sea, fíjate, a alguien se le olvidaba avisar al becario. Imagínate.
Y entonces te hacían ir para nada.
Ahorita y tanto. Te pegas el paseo, llegas al polígono, te metes en el estudio y el director de la productora te pone una cara cuando te ve. ¿Tú qué haces aquí? No pasa nada. Todos hemos sido becarios, buscavidas, nos han mandado a por cafés. A mí me mandaron una vez a recargar una tarjeta de abono de autobús. Pero esta historia tiene moraleja. No mía, ojo. Un día, De camino a una rueda de prensa, iba comentando que ese día me iba a celebrar algo con una novia que tenía por aquel entonces, que iba a salir un poco antes para prepararlo todo y tal, y me dice mi jefe: bueno, Paco, yo quería comentarte una cosa.
Te lo digo como consejo, ahora que estás empezando. El periodismo no es un funcionariado. Si quieres aprender, esta es toda una oportunidad y yo creo que cuantas más horas estés echándonos una mano, mejor para ti.
Claro, y sobre todo mejor para él, para la empresa, digo. ¿O no te parece, va, María?
Totalmente.
Qué morro tienen totalmente algunos, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, Eva María, dentro de esta campaña hablamos de situación de jóvenes además con menor formación, que muchas veces también es el problema, ¿no?
Claro, o sea, la campaña va dirigida, nosotros la plantamos, ¿no? La intentamos implantar en muchas empresas. Nuestros colectivos son nuestros colectivos y además queremos que sigan siendo nuestros colectivos, o sea, los jóvenes menores de 30 que no han querido seguir estudiando, mujeres mayores de 45, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración. Entonces, lo tienen un poquito más difícil y además para nosotros es un reto, ¿no? Cuando una empresa ya nos pone barreras de edad y demás, o sea, en lugar de decir, bueno, pues venga, vamos a por otra empresa, para nosotros es un reto decir qué le pasa a esta empresa,
claro,
que está perdiendo la posibilidad de contratar a una persona con tantas competencias y se la está perdiendo por un estereotipo que hay que romper, ¿no?, de alguna manera.
Desde luego, Eva María, es que nos quedan muy poquitos segundos. Tenemos que hablar también más contigo, ¿eh?, porque además
sí,
hacéis una labor de prospección de mercado muy, muy interesante que también nos puede servir que nos contéis vuestra experiencia. Ha sido un placer, un abrazo.
Igualmente, gracias, Javier.
Y con esta última entrevista nos marchamos ya de fin de semana, los del equipo de Madrid Trabaja, que no hemos tenido puente, pero sí fin de semana. Ahora las noticias, después Madrid Directo y nosotros el lunes. ¡Feliz fin de semana!